Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boas, queridas, queridos radiointes de todas las dioceses de Galicia. Hoxe, venres 8 de maio, temos un novo programa especial, un novo programa regional para as dioceses de Ourense, Lugo, Santiago de Compostela, Tui, Vigo e Mondoñedo, Ferrol. Recibide un saúdo de quen vos fala, Baruc Domínguez. E se temos que falar dunha celebración que temos durante estes días, é a festa de San Xoán de Ávila, patrón do clero secular español. Estase a celebrar ou celebrarase en todas as nosas dioceses coa celebración das bodas de prata, ouro ou diamante dos nosos sacerdotes. Por exemplo, un lugar onde os están a celebrar é Ourense. Ali está a nosa compañeira Cristina. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde dende a diocese de Ourense, onde vimos de celebrar esta semana a festa de San Xoán de Ávila, patrón do clero, presididos polo noso bispo, Monseñor Lemos Montanet, e contando coa presenza de Monseñor Conesa, bispo de Tortosa e presidente da Comisión Episcopal da Doutrina da Fé, para ese tempo de formación en torno á implantación do sínodo da sinodalidade. Estamos inmersos tamén nas novenas en honor á Santísima Virxe. Na cidade ten moito peso a novena de Fátima, que culminará con esa multitudinaria procesión de antorchas na noite do día 13. Preparamos para o vindeiro 23 de maio tamén unha romería diocesana en Tui, neste 800 aniversario da súa catedral. Será unha festa e unha oportunidade de encontro e de compartir para os fieis ourensáns. E estamos tamén a organizar a nosa participación na visita do Papa a España, con peregrinacións parroquiais e cunha peregrinación de mozos do 5 ao 7 de xuño. Estamos tamén ás portas, mañá sábado, do encontro de nenos e confirmandos no Seminario Menor co lema Tu vida, una misión. A secretaria da Delegación de Misións, Ángela Tamborini, fálanos deste encontro.
O encontro de nenos e confirmandos, pretendemos que sexa un día de xogos, de reunión un pouco con nenos de outras parroquias da diócese que seguramente non coñecen, de compartir, de pasalo ben, pero tamén de fe e de aprendizaxe. Os xogos van a estar misturados cunha catequesi, xa que é importante que saiban o motivo polo cal están alí, que ao final non é outro que facer misión e saber que todos somos misioneiros e que estamos chamados a anunciar o evanxeo. No caso dos nenos e dos rapaces, pois empezando na súa contorna máis próxima, coa familia, cos amigos, pois no colexio, no instituto. E este ano vai estar ambientado ao redor da figura dos apóstolos. Cada apóstolo vai estar cun grupo de nenos, e vaiselles facer entrega tamén dun pasaporte misioneiro que deben de cumplimentar ao longo do ano, pois participando nas distintas actividades que organizamos desde a Delegación de Misións, pois como sementadores de estrelas, o concurso de debuxo ou a exposición de Beléns. Todo isto xira en torno ao lema A túa vida a unha misión, que é o lema deste ano de Infancia Misioneira. E o que pretendemos é lembrarlles que están, a súa vida está chamada a facer misión, a anunciar a mensaxe de Xesús por todo o mundo e a ser pues, tamén eles exemplo desa forma de vida.
Tamén queremos lembrar que estamos inmersos na campaña da renda, que é unha oportunidade para coñecer a labor da Igrexa, poñela en valor e colaborar con ela cun xesto moi sinxelo que non nos custa nada. Despedímonos dende Ourense coas palabras do Vicario para o Patrimonio e o Sostemento da Igrexa, don Raúl González, sobre esta campaña.
Un ano máis estamos nesa época na que nos toca facer este exercicio de responsabilidade democrática e fiscal de axustar as nosas contas cada administración. Cada ano nestas datas tamén a Igrexa recórdanos esa posibilidade que para os cristiáns católicos debería ser un deber de marcar a X na casiña da Igrexa Católica, tamén na de outros fins sociais. Esa X serve para que ao longo de todo o ano a Igrexa en España poida levar a cabo a súa misión evangelizadora, catequética, litúrxica, pastoral e tamén social. Non esquezamos que as nosas parroquias, as nosas comunidades cristiás son eses espazos nos cales as persoas poden atopar prácticamente todo o que necesitan. Onde a Igrexa, continuando a misión do Maestro, do Señor, continúa dando esperanza, dando consolo, dando fortaleza, animando a todas as persoas que ata aí se achegan. Basta con mirar a vida das nosas comunidades parroquiais, a vida dos movimentos e das institucións da Igrexa, para que descubramos cómo, con moi pouquiño, a Igrexa, que somos todos, facemos moito. Cada cristián debe sentirse corresponsable de levar a cabo esta misión, coas súas cualidades, coas seus talentos, coa súa axuda persoal, co voluntariado, pero tamén coa súa aportación económica. E tamén, no caso noso, de noso país, de España, tamén con esta posibilidade de destinar unha parte dos nosos impostos que imos pagar sí ou sí, que pagamos sí ou sí, para a misión da Igrexa Católica. Como recordamos sempre, marcar esta X na nosa declaración nin pagas máis, nin se devolven menos. Simplemente destinar un 0,7% do que xa pagamos para que a Igrexa poida levar a cabo a súa labor. En diócesis pequenas e rurais como as de Galicia, como a de Ourense, por exemplo, pois isto certamente supón a axuda máis grande que temos para levar a cabo a misión con seguridade, con tranquilidade. Poder facer proxectos a medio e longo prazo e poder manter toda a actividade pastoral da vida da Igrexa. Un ano máis, recordar que un pequeno xesto, marcar unha pequena X na nosa declaración da renda, axuda a moito e a moitos na nosa terra.
Graciñas, Cristina, e seguimos con outras campañas. Ademais da campaña da renda na que levamos inmersos xa unhas semaniñas, temos tamén, dende hai uns días, unha campaña especial da Conferencia Episcopal Española sobre a necesidade de apuntar aos nosos fillos á relixión. Disto e doutros asuntos, fálanos dende Lugo María José Campo. Que tal? Boa tarde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Baruch. Pues en Lugo, como imagino que en toda Galicia, muchas familias tienen que decidir en estos días si apuntan a sus hijos a la asignatura de religión. Por eso surge la campaña Apúntate a Reli, que vuelve a plantear qué hay detrás de esta decisión. Muchos jóvenes hoy tienen de todo, pero a muchos les cuesta encontrar sentido. Y la asignatura de religión parte precisamente de ahí, de no dejar fuera las grandes preguntas de la educación.
Hay una dimensión de la experiencia humana muy importante que no puede ser dejada de lado en la educación. ¿Y qué es esta dimensión religiosa?
Es el obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española, Alfonso Carrasco, el que insiste en que la asignatura de religión no se justifica solo por tradición, sino por algo más profundo.
Si lo consideras como es realmente, como una parte constitutiva de la experiencia humana, entonces es parte de la educación de todos.
Porque explica, hay preguntas que forman parte de cualquier persona.
Nosotros, que los chavales, los jóvenes, las personas, tienen muchas preguntas fundamentales sobre su relación, no solo con Dios, claro, pero también sobre su relación con el mundo, sobre su relación con el cosmos, con la naturaleza, sobre su relación con los demás.
Preguntas que necesitan acompañamiento.
Muchas preguntas esenciales que afecta muy profundamente a la vida de los jóvenes, que es parte integrante de toda experiencia humana y que necesita un espacio de apertura a la educación. Necesita un proceso educativo, necesita que sea posible pensar, razonar, ver motivos, comprender de dónde vienes.
Desde esta perspectiva, la asignatura de religión forma parte de la educación integral. Pero para que ese espacio exista en el aula, hay un elemento clave, el profesor.
Ser profesor de religión es siempre un desafío personal muy grande.
Un profesor que no solo transmite contenidos, que acompaña. Y para eso hace falta formación.
Si tú mañana vas a querer hablar de estas cosas, vas a querer enseñarlas, primero tienes que haber hecho tú el camino. Uh-huh. Evidentemente, en el caso además de la religión católica, se supone una idoneidad personal, una experiencia de fe. No se trata solo de transmitir unos contenidos asépticos.
David Varela forma a futuros profesores de religión en el campus de la Universidad de Santiago, aquí en Lugo.
Bien sea del currículum de la DECA o de la asignatura de religión, hacemos un camino más inductivo que parte del rastrear en la experiencia humana el sentido religioso, la dimensión religiosa, el fenómeno religioso, si queremos, pero sobre todo el sentido religioso desde un punto de vista más personal, un poco para legitimar el espacio del fenómeno religioso después también en la vida y en la sociedad.
Porque educar en este ámbito no es solo explicar, sino que es ayudar a pensar la vida. Y eso, insiste nuestro obispo, el obispo de Lugo, no se puede dejar al azar.
Los asuntos que se tratan en la clase de religión son los que exigen mayor inteligencia. Mientras tú podrías adivinar, digamos, con un poquito de ingenio y de creatividad algunas cosas, en el campo de la comprensión de la vida, de la realidad, de las relaciones fundamentales, de quién eres ante los hombres y ante Dios, en eso es muy difícil que una persona avance sola. Si nosotros educamos en lo más importante, en lo que va a ser más decisivo para la vida de la persona, debemos de educar en esto. Porque esto va a ser más decisivo para la vida de la persona que casi cualquier otra cosa. Entonces, que en esto no haya educación, no haya responsabilidad, dejarlo solo, solo es dejarlo en manos de terceros. Porque no va a ser que el chaval vaya a descubrir él con una genialidad única una vía religiosa o filosófica que se la va a generar. Pues que no. La realidad pura y dura es que no. La realidad pura y dura es que no lo hacemos nosotros, otro lo va a hacer.
Y por eso la campaña Apúntate a Reli se dirige especialmente a las familias.
La enseñanza tiene una dimensión importantísima de libertad, que se explicita en varios momentos. Uno es la libertad de enseñanza, o sea que los padres tienen derecho a ser responsables de la educación de sus hijos.
Bueno, pues en un mundo lleno de respuestas rápidas, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién ayuda a los jóvenes a entender la vida? Porque al final, lo importante siempre acaba saliendo. Acaba saliendo a veces en un aula, otras en una plaza, en una tradición o en un gesto compartido, como el que estos días ha mantenido la Guardia Real, que ha protagonizado esta semana un amplio despliegue en la provincia de Lugo, con cerca de 600 militares, caballos, perros y vehículos históricos. Una iniciativa que combina la proyección institucional con el acercamiento a la ciudadanía. Pero bueno, más allá de las exhibiciones, la visita ha tenido también un marcado carácter espiritual. En Mondoñedo, uno de los momentos más significativos se vivió en el Santuario de los Remedios, con una misa y una ofrenda floral a la Virgen. Esa misma dimensión religiosa tendrá continuidad en la ciudad de Lugo, con una nueva ofrenda, en esta ocasión ante la Virgen de los Ojos Grandes, patrona de nuestra ciudad, como explicaba el coronel jefe Luis Alfonso Choya.
El sábado por la mañana, a las 11:20, 11:30 más o menos, tendremos un desfile por el interior de la muralla, porque a continuación del desfile la Guardia Real realizará una ofrenda en la catedral a la Virgen de los Ojos Grandes. Y por la tarde, también muy interesante, no se lo pierdan de verdad, porque nuestra unidad de música ofrecerá un concierto en la Plaza de Santa María a las 6:30, estoy hablando del sábado por la tarde.
Bueno, pues un acto que refleja la vinculación de la Guardia Real con la tradición y la fe en su encuentro con la sociedad lucense. Desde Lugo, un afectuoso saludo a todos.
De Lugo, pasamos a Arquidiócese de Santiago de Compostela e imos falar dunha iniciativa moi curiosa da man do noso compañeiro Manuel Ángel Blanco.
Un saludo moi cordial desde Santiago de Compostela, de nuestra diócesis compostelana, para todos los oyentes de Cadena COPE deste espejo regional. Caritas Diocesana de Santiago crea la empresa de inserción social Arredonda para actuar sobre 120 hectáreas y prevenir incendios y además pues poner en valor muchísimo el trabajo también de estas personas que se incorporan al mercado laboral. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Pilar Farjas, que es la directora de Caritas Diocesana de Santiago. Muy buenas, Pilar.
Hola, buenos días a todos.
¿En qué consiste esta iniciativa de Arredonda?
Bueno, Arredonda es una empresa de inserción. Como sabéis, las empresas de inserción en el entorno de la economía social son empresas que contratan a personas en exclusión, es decir, personas que tienen graves dificultades para acceder a un contrato digno, a insertarse laboralmente. Por tanto, es un proyecto de una gran trascendencia social, de una gran implicación social, pero además compagina y de ahí pues el especial, la especial ilusión que tenemos en la diócesis, en Caritas Diocesana, en la apuesta y el compromiso también con la naturaleza, con nuestro bosque gallego, con nuestra naturaleza gallega. Está claro el mensaje del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que el compromiso tiene que hacerse efectivo con hechos. Entendimos que esta vía, la posibilidad de colaborar en la prevención de incendios, en el mantenimiento, en arrasar todas las fincas, en lo que es el desbroce, el limpieza de fincas y además un compromiso directo con nuestro arzobispado que tiene pues en todas sus las distintas iglesias y fincas y tiene pues un pool importante. De hecho ya tenemos identificadas esas 120 hectáreas que mencionabas como primer el reto para empezar a trabajar arreglando las fincas y de todas las casas y fincas que tiene el arzobispado.
Hemos ya visto cómo funciona Roupa, extraordinariamente es lo mismo, pero con ropa, reciclando, dando empleo. Ahora viene Arredonda. ¿Qué supone este tipo de iniciativas para Cáritas? Porque claro, no es simplemente poner a unas personas a trabajar y poner a reciclar o desbrozar, sino que hay un proceso de selección a fincas, ayuda al patrimonio de la iglesia, pon estas personas que están en desempleo a trabajar.
Así es. Como decía, es una apuesta clara por crear puestos de trabajo y la contratación de personas con graves dificultades en el acceso al entorno laboral. Estamos hablando de inmigrantes, prostitución, personas que están privadas de libertad. O sea, trabajamos con ellas en otros entornos, en todo el entorno social que aborda Cáritas, y sabemos que el proceso de inserción sociolaboral, es decir, la contratación, la formación y el acompañamiento para la integración posterior en el mercado laboral normal, es la vía real de crear entornos de dignidad, de esperanza y de futuro. Lo sabemos en la experiencia de Arroupa y ahora queremos hacerlo efectivo en La Redonda, en otro entorno donde hay demanda de esta actividad, donde hay una necesidad real en todo nuestro territorio, en Galicia, de colaborar en el mantenimiento de todo nuestro entorno natural, nuestras fincas. Evidentemente hay una necesidad identificada en nuestra propia iglesia diocesana, en nuestro patrimonio, y también sabemos de la necesidad de facilitar un entorno de futuro para estas personas. Tenemos experiencia, tenemos conocimiento y además ahora hemos aunado la voluntad, está ya creada la empresa, ya tenemos por supuesto la contratación del gerente y primer responsable de brigada, hemos realizado el primer curso de formación en colaboración con Agacal, con la Xunta de Galicia, para la formación en medioambiental, y ya tenemos preseleccionado a los primeros trabajadores en situación de exclusión, entre ellos una mujer, que potenciamos y buscamos también activamente, ¿no?, la incorporación de la mujer en entornos laborales no tan habituales. Por tanto, un proyecto ilusionante de compromiso con el territorio, con la prevención de incendios, con Galicia y sobre todo un compromiso de nuestra Iglesia diocesana con las personas en situación de riesgo de exclusión.
Pilar Farjas, directora de Cáritas Diocesana de Santiago, enhorabuena por esta iniciativa que, como siempre, va al meollo de la dignidad de la persona, rescatándola y cuidándola. Cuida también de nuestras parroquias, con todo ese patrimonio que se ha de rescatar seguramente, y cuida siempre de la naturaleza. Enhorabuena y muchísimas gracias por Arroupa.
Gracias a todos que hacéis posible el que estos proyectos salgan adelante.
Pues aquí seguimos en nuestro programa El Espejo, y falamos de iniciativas importantes de Santiago. Pasamos a tú y Vigo. María, ¿qué tal? Muy buena tarde, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos desde el sur de la provincia de Pontevedra, desde la diócesis de tú y Vigo. Mañana, sábado 9 de mayo, nuestra diócesis dará comienzo a una actividad muy especial, a los coloquios para cristianos no practicantes y no creyentes. Están organizados por el arciprestazgo de Vigo Lavadores y serán todos los sábados segundo y cuarto de cada mes. Para conocer mejor esta iniciativa está con nosotros el sacerdote que dirige estos coloquios, don José Benito. Muy buenas tardes, don José, y muchas gracias por acompañarnos en estos micrófonos de COPE.
Muchas gracias a vosotras por invitarme.
Don José, antes de nada, especificamos a nuestros oyentes. Mañana, entonces, empezarán los coloquios para no creyentes y no practicantes. ¿En qué lugar y a qué hora?
Bueno, los tendremos en el Colegio de Santa Clara, está al lado de la parroquia de Santa Clara, en Ramón Nieto número 405, y son de 6 a 7 de la tarde, los sábados, segundo y cuarto sábado de cada mes.
Don José, ¿quién está invitado a participar en estos coloquios? Y además, ¿es la primera vez que se celebran o antes pues, realizasteis algo semejante?
Bueno, que yo sepa, es la primera vez. Es una idea original. Yo por lo menos no he visto ninguna actividad dirigida a personas que no practican, están bautizadas, y sobre todo a personas que pues no están bautizadas e incluso no son creyentes, pero pues tienen una cierta inquietud y desearían saber algo sobre Jesucristo.
¿Por qué animaría a una persona no creyente o quizás a alguien que esté pues alejado o en contra de la Iglesia a participar en estas charlas?
Recuerdo que hace tiempo me contaron una pequeña historia de una pareja recién casados en el norte de Italia, y ella era una mujer, él era creyente, más o menos, practicante, más bien menos que más, y ella era una mujer inquieta y que se enteró de que en la parroquia de un pueblo de al lado le estaban pues dando un cursillo para recibir el sacramento de la confirmación, y entonces pues nada, pues fue allí, me parece que eran los sábados también, y a la vuelta el marido le preguntaba, oye, ¿y de qué habló el sacerdote que se está preparando? Y este empezó a contarle, pues mira, os he hablado de esto y de esto y tal. Y un día pues le preguntó, oye, ¿de qué os ha hablado el sacerdote? Y la señora le contestó, pues no, hoy nos ha dicho que Jesucristo está vivo. Y entonces el marido le dijo, no, mira, perdona, yo de esto sé mucho más que tú, Jesucristo murió en la cruz. no puede haberte dicho eso, así que no puede ser. Sí, sí, lo dijo con mucha claridad. No, 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 tú has entendido mal, eso no es así. Entonces la otra le dijo, bueno, pues si quieres, pues la siguiente le pregunto. Le preguntó y el sacerdote se ratificó. Sí, sí, dile a tu marido que Jesucristo vive, que Jesucristo está vivo. Entonces ella volvió y se lo contó al marido. El marido, cuando se lo dijo, se quedó unos segundos así como en shock, parado, y le dijo, mira, es que si está vivo, todo cambia. Y es que es verdad, ¿no? Es decir, que conocer a Jesucristo, claro, cambia. Es decir, conocer a Jesucristo es ponerse como en camino de descubrir pues, realmente esas respuestas a las grandes preguntas que todo el mundo se hace. ¿Quién soy yo? ¿Y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y dónde está la felicidad? ¿Y por qué el dolor? ¿Y por qué el mal? ¿Y qué es eso? ¿Y qué me puede enseñar qué es lo que verdaderamente es el amor verdadero? ¿No? Y claro, estas preguntas son muy importantes y estas preguntas son preguntas que solo se pueden responder, mejor dicho, solo las puede responder aquel que nos ha creado y aquel que ha dado sentido al mundo y a todo lo que nosotros somos y hacemos.
Y don José, ¿con qué objetivo nace esta interesante iniciativa? ¿Qué os gustaría remover en los asistentes, ¿no?, que asistan a estos coloquios?
Pues nos gustaría enseñarles de una manera práctica a tener una relación personal con Jesucristo. Es decir, a comunicarse con Jesucristo y sobre todo a recibir el amor de Jesucristo, que Jesucristo es el rostro humano de Dios y Dios es todo amor. Esto es lo que querríamos porque me parece que esto cambia la vida de la gente. Le cuento una pequeña anécdota que me pasó cuando estaba en el velatorio de un amigo que se acercó una... Estaba saliendo ya, se acercó una médica y me dijo, padre, cura, cura, padre, padre, usted es... Pues, sí, sí, soy sacerdote. Le dije, padre, mire, le voy a contar lo que me pasó. El otro día vino, era una médico de familia, al dispensario, al centro de salud, la inspectora, y nos preguntó, ¿y ustedes aquí qué necesitan? Y entonces yo levanté la mano y le dije, aquí lo que se necesita es un cura, porque la gente que viene aquí, la mayor parte de la gente viene con problemas que no son médicos, que son consecuencias de cosas, pero que es el cura el que puede remediarlos.
Qué bueno, pues le deseamos lo mejor para estos coloquios y animar a todos los oyentes sábados, segundo y cuarto de cada mes en el Salón del Colegio Santa Clara de 6 a 7, coloquios para cristianos no creyentes y no practicantes. Don José, muchas gracias por acompañarnos en los micrófonos de COPE.
Gracias a vosotros.
Pues íbamos ya encarando a recta final donoso programa Eden de Mondoñedo, Ferrol, quedámonos co 125 aniversario das escravas da Inmaculada Nena, que aquí na nosa diocese teñen presenza na cidade de Viveiro, concretamente en Celeiro. Estiveron celebrando ou están celebrando o 125 aniversario desta congregación. E precisamente cunha reflexión a cargo da súa madre superiora a nivel provincial, Dolores Fernández Sierra, rematamos o programa de hoxe. Pasade unha boa fin de semana.
Marcos nació en una familia de 7 hermanos. Su madre tuvo un parto difícil, pero gracias a la ayuda médica nació sin ninguna tara. Nelson también tiene 7 hermanos. Durante el embarazo su madre tuvo problemas y él nació con un pulmón oprimido que ahora le impide respirar con facilidad. Nelson nació ayudado por su tía y su abuela, expertas ganaderas. Marcos disfruta de una alimentación sana y equilibrada. Come verduras, carne, pescado, hierro, fósforo, hidratos de carbono. A Nelson se le cayeron los dientes debido a la desnutrición. La comida preferida de Marcos es el pollo y el jamón serrano. Nelson no lo ha probado nunca, pero seguro que le gustaría. Marcos tiene un precioso abrigo de cuadros para los días de frío. Nelson tiene más suerte porque en su país casi nunca hace frío y no necesita ropa, aunque si lo necesitara tampoco la tendría. Marcos sale de su casa para ir a jugar al parque, dar un paseo. Nelson siempre está fuera de casa. Marcos no conoce a su padre y no sabe dónde está. Nelson tampoco lo conoce, pero sabe que murió en la guerra, aunque no sabe muy bien contra quién luchaba. Marcos no irá nunca al colegio ni aprenderá a leer. Nelson tampoco. La esperanza de vida de Marcos es de unos 20 años. la de Nelson, el mayor, pero él quizá no llegue a cumplir los 20. Marcos es un setter irlandés. Nelson, un niño africano.